El caso Próbolo es el más grave de los expedientes de abuso infantil en una institución educativa ocurrida en Mendoza y que implica directamente a la Iglesia Católica. Estamos con Julia Morcos, es integrante del colectivo de apoyo a los sobrevivientes del Próbolo en Mendoza. Julia, ¿me escuchás?
Hola, buenas noches. Sí, te escucho. Un poco bajo, pero te escucho.
Bueno, muchas gracias por la comunicación. Y este horror comienza en Mendoza hace unos años, pero data de los años 90 en otros lugares.
Exactamente, sí. Acá en Mendoza el horror comienza hace bastantes años, cerca de fines de los 90, y había comenzado antes en Argentina, en La Plata, que es desde donde trasladan a Corradi, a Nicola Corradi, que es un cura proveniente de Verona. Cuando se destapan casos de abusos sexuales cometidos en Verona, en Italia, lo trasladan a Argentina. Allí empieza él a trabajar en el Instituto Próbolo de La Plata, y luego es trasladado acá a Mendoza a finales de los 90, y empieza a estar acá en el Instituto Próbolo de acá de Mendoza, hasta que hace dos años atrás, se hacen visibles los casos de abuso, y empieza toda la causa Próbolo, que nosotros decimos que es una causa y no un caso, porque claro, no es solo algo que ocurrió acá en Mendoza, sino que es algo que trasciende Mendoza, La Plata, Verona.
La verdad, nos duele a nosotros, pero es necesario saberlo, me imagino, a las mamás y los familiares en el colectivo, porque yo creo que jamás esperarían vivir un infierno en donde ellos eligieron el tema religioso para sus hijos también.
Exactamente, mira, ahí te cuento un poco. El colectivo está conformado por familiares, pueden ser madres, padres, hermanos, los sobrevivientes y las sobrevivientes, que son nuestros valientes y luchadores y luchadoras, y organizaciones que nos fuimos acercando a esta lucha debido a un montón de falencias y de espacios vacíos que íbamos encontrando a la hora de la restitución de los derechos por parte del Estado, porque estas familias, lejos de parar con la vulneración de sus derechos, han seguido sufriéndolo. Y pensemos que esto que vos me decías, de que las familias le confiaban la educación a la Iglesia, eran familias que eran elegidas, no fue algo azaroso, acá hubo un plan sistemático para elegir a las familias. Las familias son todas familias de bajos recursos económicos o con algunas discapacidades, o por ahí personas que no sabían leer y escribir, que vivían en lugares alejados de Mendoza, de la capital, digamos, de Luján en este caso, que vivían en otros departamentos. Y estas familias se las visitaba, no es que entraba cualquier persona al Instituto Próbolo, se las visitaba, y entonces, era una selección. Lo que nos ofrecían a las familias era un montón de cosas, digamos, que la familia no iba a poder garantizarle a su hijo o a su hija con la discapacidad que tenían los chicos, que la mayoría, todos eran sordos y algunos tienen múltiples discapacidades.
Recordemos que
ahí veían que les ofrecía fonoaudiólogos, terapias psicológicas, toda la parte de educación, motricidad, tenía como múltiples ofrecimientos, todo funcionaba adentro del instituto. Entonces las familias veían que iban a poder garantizarle a sus hijos e hijas cosas que a lo mejor ellos no iban a poder hacerlo. Entonces, claro, iba mucho más allá de una cuestión religiosa, sino que hablamos de darle unas vidas dignas a personas con discapacidad,
Y hablábamos también del caso Próbolo y, acompañando todo lo que nos informabas, porque hoy debía realizarse el juicio, ¿no? Después, como vos decías, después de dos años, hoy debía realizarse el juicio y se postergó a una fecha indefinida. Habían dicho si fines de junio o principios de julio, pero puede volverse a postergar, que esto también es una vulneración de los derechos de las víctimas.
Exactamente, sí. Nosotras sabíamos de que el 10 de junio era una fecha tentativa, pero apelando a esto que vos decís, a la gravedad y al tiempo de espera que llevamos, realmente teníamos muchas expectativas de que iniciara hoy el juicio, nos informaron de que, bueno, de que todo viene transcurriendo, digamos, dentro de los parámetros de la normalidad, que son más bien cuestiones administrativas, y que, bueno, más o menos para finales de junio, principios de julio, se daría ya la fecha definitiva. Pero nosotras exigimos que esa fecha se cumpla lo antes posible. La realidad es que muchos y muchas de los sobrevivientes necesitan encontrar justicia, necesitan que toda la sociedad les digamos que les creemos, que la justicia les dé la razón, porque la verdad la tienen, para poder seguir adelante con su vida, para poder empezar a cerrar este capítulo de horror, de tantos años, de tanto sufrimiento, de tantas vulneraciones, porque la realidad es que siempre decimos que el próbolo en Mendoza se habló, y por suerte los medios lo tomaron mucho, pero por ahí como sociedad nos ha costado bastante apropiarnos de esta situación, de hacernos cargo que esto le pasó a nuestros niños y a nuestras niñas, de que la magnitud de las torturas, de los abusos sexuales, de las violencias que sufrieron los chicos, es muy extrema, llega a dimensiones que nosotras no podemos comprender, porque tiene una crueldad increíble. Entonces realmente nosotros necesitamos empezar a encontrar reparación para todas las y los sobrevivientes.
Hay organizaciones sociales contra el abuso eclesiástico que le pidieron al Papa Francisco tolerancia cero, que es fin de abuso al clero. Están apoyadas por esas organizaciones. ¿Ustedes creen que el Papa sabía?
Esas organizaciones viajaron a Argentina, son organizaciones que funcionan a nivel mundial y viajaron a Argentina el mes pasado. Estuvieron acá en Buenos Aires, en La Plata y en Mendoza. Vinieron a prestarnos todo su apoyo y la realidad es que el Papa dice estar al tanto y dice también haber puesto a disposición todas, digamos, los instrumentos de la Iglesia para el esclarecimiento del caso Próbolo. Y lamentablemente esto no es real. El Papa Francisco nombró a Alberto Chatel, que es un obispo de La Plata, como investigador del caso Próbolo. Y al día de hoy la Iglesia no ha entregado ninguna prueba a la justicia, a pesar de los reiterados pedidos que se les ha hecho. No han colaborado en absolutamente nada para el esclarecimiento del caso. Lo único que hemos obtenido como respuesta son todas las declaraciones públicas que salen en los medios, donde los curas y representantes de la Iglesia le quitan la culpabilidad a los curas y tratan de ponérsela a los y las sobrevivientes, que es un poco la estrategia que utiliza también la defensa de la monja Kumiko. Entonces, bueno, la realidad es que la respuesta de la Iglesia ha sido nefasta y desde un lugar muy poco humano y vulnerando todos los derechos constitucionales, claramente.
Lo que pasa que también las estadísticas que manejan ellos, tengo yo entendido que de 66 curas denunciados por abuso desde el 2002, cuando estalló el caso de Grassi, de Julio Grassi, uh-huh, solo tres fueron separados por la Iglesia, o sea que están amparados.
Exactamente, sí, y también pensemos que, perdón, que no solo la Iglesia no los desampara, sino que los esconde, los cambia de órdenes, los manda a lugares más alejados, sino pensemos también cuántos casos la justicia tampoco ha resuelto. Acá en Mendoza ha sido, la verdad, que un caso bastante excepcional, la rapidez con que la justicia, digamos, ha tomado el caso, ha investigado, eso también hay que ponerle valor porque hay un montón de curas denunciados donde la justicia hace oídos sordos también.
Julia, todos los 19 el colectivo se junta.
Exactamente, ese es el día que hemos elegido, que eligieron los chicos y las chicas, porque fue el 19 de noviembre, que es el día en contra del abuso sexual infantil, donde una sobreviviente se animó a contar su verdad, y la verdad de tantos de los chicos y chicas, y allí empezó todo el proceso judicial y de denuncia. Entonces todos los 19 para nosotros son una fecha muy simbólica, y bueno, van variando también las concentraciones. Lo avisamos siempre en nuestros grupos y tratamos de mandar cadenas de WhatsApp, porque bueno, estas variaciones tienen que ver también con que ese colectivo lo conformamos personas, y los y las sobrevivientes, las familias, las organizaciones y toda la sociedad que nos acompaña, estamos en esta lucha, pero claramente no, la gravedad que tiene el caso no siempre nos permite estar todos los 19 o estar lo suficientemente fortalecidos. Pensemos de que familias siguen pasando un montón de situaciones y que la mayoría de las respuestas las tenemos que dar las organizaciones. Hablo de vulneraciones muy extremas, de no poder tener un plato de comida en la mesa.
Bueno, Julia, invitamos entonces a cada uno de los oyentes a apoyar al colectivo que no la está pasando bien. Te agradecemos por dar claridad al caso y bueno, están las puertas abiertas de la Cuyum para cuando necesiten, para cuando tengan que avisar dónde se van a juntar y para acompañarlos.
Por hacerse parte, la verdad es que la Cuyum siempre nos ha acompañado. Recuerdo algunas otras notas cuando nos hemos juntado con la vicegobernadora a exigirle resolución para esto, así que muchas gracias, porque los medios comunitarios son siempre los que están presentes, siempre los que nos apoyan y siempre los que levantan las banderas de los más postergados. Así que muchas gracias a ustedes.
Estuvimos hablando con Julia Morcos, ella es integrante del colectivo de apoyo a los sobrevivientes del Próbolo en Mendoza.